Muy buenas noches a todos los que se conectan a este Twitter Space de la Misión de Observación Electoral. Ya en un minuto estaremos dando inicio a él mismo.
Muy buenas noches a todos, a todos los que nos están acompañando. Hoy vamos a tener la primera conversación, el primer Twitter Space del 2023 y vamos a hablar de partidos políticos, de partidos con personería jurídica, de grupos significativos de ciudadanos, qué es lo que está pasando con las organizaciones políticas, cómo se adquieren personerías jurídicas, cuál es el papel de los grupos significativos de ciudadanos, todo esto con el objetivo de empezar a caminar hacia las elecciones de octubre de este año, que son las elecciones a alcaldes, a gobernadores, consejos, asambleas y juntas administradoras locales. Para mí es un placer contar en esta conversación, además de los dos principales invitados con el que vamos a iniciar este diálogo, que es el profesor Jean Bassett. El profesor Bassett, para que muy seguramente muchísimos de ustedes lo conocen, él es doctor en ciencia política del Instituto de Altos Estudios en América Latina de la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle, es politólogo de Sciences Po Bordeaux con una maestría de intercambios económicos Europa-América Latina y actualmente él es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, así como director del Grupo de Estudios sobre Democracia, DEMOS, de la Universidad del Rosario, desde el 2012. Además, me complace señalar que tanto Jean Bassett como el Semillero de Estudiantes, como este grupo de estudios, han hecho parte activa de la misión de observación electoral, acompañando sobre todo la creación, Jean, de metodologías para poder hacer análisis sobre información que está directamente relacionada con participación electoral, creación de partidos políticos que nos permiten además la elaboración de los mapas de riesgo electoral. Jan, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos escuchan. Es un placer estar acá y compartir este panel también con Alejandro.
Pues Alejandro es nuestro segundo invitado especial, Alejandro Sánchez. Él es coordinador regional de la misión de la misión de observación electoral en el departamento del Valle del Cauca. Es politólogo y coordinador del Observatorio de Cali Visible de la Universidad Javeriana de Cali. Fue director de la carrera de Ciencia Política en la misma universidad entre el 2014 y 2020. Y pues como lo acabo de señalar, para mí es un placer contar con Alejandro. Él coordina todo el ejercicio de observación electoral, diálogos políticos en el Valle del Cauca y pues obviamente todos los aportes de análisis políticos, de mapas de poder político regionales, de participación en el departamento, pero además en el Pacífico, pues están en cabeza de Alejandro. Así que muchísimas gracias, Alejandro, y bienvenido a este primer Space del año.
No, Alejandra, pues muchas gracias por la invitación y encantado de estar con Jan y con las demás personas que están aquí. Vamos a conversar sobre todo me interesa mucho dar la mirada desde lo subnacional, ¿no?
Exactamente, y yo creo que esa va a ser quizás uno de los aportes más interesantes de cuál es el impacto de las organizaciones políticas de los grupos significativos de ciudadanos en el nivel subnacional. Y además de darle la bienvenida a ustedes, pues tenemos invitados, está Cali Visible, está presente, además hay estudiantes de la Universidad del Rosario. Agradecemos muchísimo la presencia del Observatorio Electoral y del Colegio de Abogados Electorales que también nos están acompañando, pues amigos y amigas que se van a ir sumando y que además están invitados a participar en esta conversación. Agradecimientos a Erika Laura, que va a estar, es realmente quien modera este espacio, ella es la que va a estar atenta a este espacio. Erika, que nos está acompañando y todo esto tuvo el apoyo. Esta conversación tiene el apoyo técnico de Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, de Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político, y de Danilo, subcoordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral. Entonces, a todos muchísimas gracias y pues empecemos esta conversación. Y voy a empezar esta conversación recordando, y cuando hablamos de partidos políticos, es muy importante devolvernos a las elecciones al Congreso de la República. El año pasado elegimos 295 congresistas, 108 senadores, 187 representantes a la Cámara. ¿Qué tenemos hoy y por qué es tan importante esta elección en el Congreso de la República? Porque es lo que, de acuerdo a la reglamentación colombiana, lo que habilita la creación de las organizaciones políticas. Hoy tenemos 28 personerías jurídicas, pero ojo, todas esas personerías jurídicas no tienen representación en el Congreso. 25 de esas 28 tienen representación en el Congreso, no la tiene Salvación Nacional, no la tiene el Partido Comunista, no la tiene la Liga Anticorrupción. En el Senado tenemos 18 partidos políticos con personería jurídica y en la Cámara de Representantes tenemos 20 partidos con personería jurídica y 18 que son grupos significativos de ciudadanos o organizaciones sociales que llegaron a través de la CITREP. Y entonces deseo empezar esta conversación preguntándole a Jan. Jan, ¿cuál es la importancia de los partidos políticos, de la existencia de partidos políticos en una democracia?
Wow, empezamos con una pregunta grande. Bueno, los partidos políticos se suele decir que son absolutamente necesarios en la democracia. Digamos que no había sido diseñada así la democracia en sus orígenes, pero el hecho es que los partidos, a medida que se desarrolló el régimen democrático, han tomado un papel absolutamente fundamental. Por muchas razones, por cuestiones de gobernabilidad, porque, digamos, para que un gobierno obtenga los apoyos necesarios en el Congreso para pasar sus proyectos, pues necesita organizar un poco sus mayorías y son los partidos que lo hacen. Son importantes a nivel de representación porque son una especie de atajo, digamos, para los electores que no pueden conocer a todos los políticos que hay en un país, pero pues el hecho de pegarles la etiqueta de un partido pues ayuda a ubicarlos un poco en el espectro político. Entonces es una especie de atajo de sentido que favorece que la representación y el vínculo entre los electores y los gobernantes. Y bueno, hay muchas otras razones técnicas por las cuales la democracia se... el papel de los partidos y les hace un lugar especial, digamos, en su funcionamiento, hasta el punto que incluso en los movimientos más críticos del sistema político y de los mismos partidos en las democracias más avanzadas se organizan en forma de partido también, ¿no? Pienso, por ejemplo, al movimiento Cinco Estrellas en Italia, ¿no? Que fue un movimiento que llegó muy crítico de los partidos y que se transformó en partido y entró a ser parte de este sistema, de cierto modo. Y así es como las cosas funcionan. En América Latina es cierto que, digamos, aunque ha habido, digamos, partidos con trayectoria y con organizaciones fuertes en el pasado, últimamente, desde hace 2-3 décadas, los partidos han tenido tendencia a debilitarse considerablemente, bueno, en muchas partes, pero quizás en América Latina más que en otras, por muchas razones, por nuevas formas de comunicación, nuevas formas de gobernar también, y eso pues plantea muchos problemas de democracias inestables, de democracias más difíciles de cambiar, para digamos hacer aprobar reformas. Entonces, digamos que es un desafío grande hoy día para las democracias latinoamericanas mantener un sistema de partidos relativamente funcional.
Mientras regresa nuestra directora Alejandra Barrios, los invito a que esperemos. Ah, ahí estás, Alejandra.
Ya. Qué pena, no estaba qué pena, había empezado a hablar sin prender el micrófono. No, le estaba preguntando a Alejandro, recogiendo lo que estaba diciendo Jan, necesitamos partidos políticos que son los que ayudan a fortalecer el sistema indiscutiblemente, es a través de los partidos políticos que tenemos la representación. Obviamente hay unas crisis en la credibilidad de los partidos, y en Colombia en este momento estamos llegando a 28 organizaciones con personería jurídica. 28 organizaciones políticas ayudan y representan la diversidad ideológica que hay en el país, o cuál puede ser el impacto de este importante número de organizaciones políticas que están surgiendo además en el último año.
Sí, bueno, yo complementando un poco lo que Jan plantea, digamos, y sobre todo en el nivel subnacional, la existencia de partidos es clave, sobre todo para poder cobrársela a alguien. Es decir, para que exista rendición de cuentas y en esa medida exista algún incentivo para que un político trabaje pensando en lo que sus electores van a pensar 4 años después. De lo contrario, lo que tenemos son políticos que llegan decididos a jugársela en su única opción. Y pues que no tendrán que rendirle cuentas a nadie. Ahora, cuando tenemos 28 partidos, como tenemos hoy, además de la cantidad de grupos significativos de ciudadanos, lo que tenemos en el nivel subnacional son un montón de políticos que tienen pues, relaciones muy estratégicas con los membretes partidistas y que circulan con gran facilidad entre ellos. Tomemos, por ejemplo, el caso en el Valle del Cauca. Existen más o menos, según nuestras cuentas, en las últimas elecciones ha habido alrededor de 35 grupos distintos que compiten por las curules en Cámara y Senado. 35. De esos 35, el 60% ha cambiado de membrete en las últimas 3 elecciones. Es decir, ha pasado por distintos partidos. Los políticos tienen estrategias, relaciones muy estratégicas con sus membretes. Por ejemplo, un político de Buga, del Polo Democrático, después del partido de la U y luego del Centro Democrático, muy fácilmente. Y un poco eso lo garantiza la disponibilidad de membretes. Hay 28, es decir, pensemos, por ejemplo, el caso de Bogotá. Sí, en Bogotá, ¿quién no diría que Bogotá está controlada por el Partido Verde, la alcaldía y más de 12 concejales? Ahora, en 2008, ¿esos 12 concejales dónde van a estar? Van a seguir siendo verdes, digamos, si a alguien le disgusta lo que han hecho en Bogotá, ¿a quién le va a cobrar eso? ¿No? Esos 12 concejales, ¿dónde van a estar? ¿Cuáles son los grupos que se esconden bajo esos 12 concejales y cómo se mueven entre membretes partidistas? Esa multiplicación de partidos, creo yo, digamos, genera este tipo de cosas. Que no se pueda haber rendición de cuentas, que haya muchos membretes para que los políticos escojan. Y finalmente, que el sistema sea muy poco legible, que el ciudadano no pueda entender quién está compitiendo con quién. Y no olvides encender el micrófono, Alejandro.
Ay, gracias. Hoy tenemos, y cualquier cosa, Laura, no sé si también podrías de pronto, si se me olvida, ayudarme a encenderlo. Hoy tenemos tres mecanismos a través de los cuales se obtiene la personería jurídica. Uno es el umbral. En el 2006 se estableció un umbral del 2%, y yo no voy a pasar la tentación ahora de hablar de eso, porque llegamos a tener en determinado momento más de 60 organizaciones con personería jurídica, partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos después de la Constitución de 1991. Se estableció un umbral para disminuir el número de organizaciones políticas. Entonces, ahora un poco hablar y de por qué es importante, por qué fue importante esa decisión. Llegamos a niveles de organizaciones políticas que uno podría ver razonables, digamos 8 organizaciones, 12 con representación en el Senado de la República, 10 partidos políticos, 19 en el 2022. Pasamos un umbral del 3% en el 2014. Subió a 12 las organizaciones políticas en el 2018, 19 en el 2022. Y sin modificación de esa regla de juego, pero sí vía coaliciones y vía una sentencia de la Corte Constitucional, es que tenemos nuevas organizaciones políticas. Es decir, no es a través de la votación de pasar un umbral directo, sino vía coaliciones, y la sentencia 257. Estos datos que les estoy hablando los pueden ir encontrando en Twitter, que los estamos poniendo en el Twitter de @moycolombia. Yo quisiera, y veo a Armando Noboa y no aguanto las ganas también de invitarlo a esta conversación, preguntarle, invitar a Armando a hablar de cuál es el impacto que ha tenido y si es un impacto positivo para la democracia. Armando, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, la decisión de la sentencia SU-257, en la que fue producto de una tutela del nuevo liberalismo, en la que vía reparación debido a la violencia se abre la puerta de la entrega a esta personería jurídica, y así con otras organizaciones que posteriormente siguieron. Nos encantaría poder escuchar tu opinión al respecto. No sé si Armando estás por ahí. De pronto, mientras logra entrar Armando, Jan, nos encantaría poder conocer tu opinión al respecto. Ah, ya se conectó Armando. Gracias.
Bueno, Alejandra, gracias. Buenas noches a todas las personas que acompañan esta iniciativa tan importante de la MOE. Y bueno, me conecté porque me parece pues muy relevante el tema, sobre todo de cara al asunto de la reforma política que se tramita actualmente en el Congreso. En relación con lo que plantea Alejandra, pues sí, yo creo que el punto de partida para lo que podríamos llamar una desestructuración de la regla establecida en el artículo 108 de la Constitución en lo relacionado con el acceso a la personería jurídica, el umbral del 3% de votación válida en el Senado o en Cámara de Representantes, se encuentra en la sentencia proferida por la Corte Constitucional con ocasión de la acción de tutela que presentó el Partido Nuevo Liberalismo. Y la base de la decisión de la Corte, como seguramente los quienes acompañan este conversatorio lo tendrán presente, estuvo en los acuerdos de paz de La Habana. En ese acuerdo de paz de La Habana hay una parte, en el punto número 2, en donde se habla que se deben tomar medidas para restablecer la personería a los partidos que hubiesen sido víctimas de la violencia política. Y más adelante, como bien se recordará, se establecen unos lineamientos específicos para, digamos, separar la existencia jurídica de los partidos de la consecución del umbral electoral. A mi manera de ver, la decisión de la Corte Constitucional, si bien dio respuesta a una situación repudiable de, digamos, de violencia política contra el líder de un movimiento político y contra varios de sus miembros, en este caso Luis Carlos Galán, abrió la puerta, en virtud de el tipo de efectos que le otorgó a la sentencia, para que otros partidos reclamaran la personería ante el Consejo Electoral, de tal manera que, como lo insinúa Alejandra y se ha dicho en otras ocasiones, la puerta de entrada a esa situación de excepcionalidad que estamos viviendo se encuentra en la sentencia que se menciona, y esa sentencia tiene una relación directa con el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno del presidente Santos y la entonces guerrilla de las FARC. De ahí para adelante, pues han venido varias personerías jurídicas, y seguramente ahora habrá la posibilidad de comentar qué otro tipo de reglas excepcionales se han venido aplicando para el otorgamiento de personerías, como las escisiones, las coaliciones, el estatuto de oposición, etc.
Muchísimas gracias y deseo pasar con esto que termina a Jan en la conversación. Jan, las coaliciones no están reglamentadas. Digamos, claramente cuando uno ve 28 organizaciones que tienen capacidad de entregar avales, y aquí es muy importante los que nos están escuchando recordar que cuando se tiene personería jurídica, se tiene acceso a recursos para el financiamiento de la organización política, acceso al espectro electromagnético del Estado para poder tener una visibilidad pública, pero quizás lo más importante, y estando a menos de un año en las elecciones locales, la posibilidad de dar avales. 28 organizaciones políticas con posibilidad de entrega de avales en todo el país, sumado a esto, a un crecimiento inusitado de grupo significativo de ciudadanos que se viene presentando, como ustedes ya lo han podido ver de pronto en el Twitter, tenemos en este momento 322 organizaciones de grupo significativo de ciudadanos inscritos. ¿Enriquece la democracia? ¿Enriquece realmente el debate o tenemos que empezar a nuevamente a discutir formas de organizar el entorno político electoral?
Bueno, Alejandra, los partidos políticos, como muchas cosas en la vida, son importantes, hay que tener algunos, pero no se puede tener demasiado tampoco, porque si hay demasiado, finalmente pierden de su virtud y de su capacidad finalmente a organizar finalmente la vida política, ¿no? Y con esta multiplicación de los partidos después de la decisión de la Corte que mencionaba el magistrado Novoa, reapareció el espectro, digamos, de la fragmentación política que había sido tradicionalmente el mal que sufría Colombia en los años 90, en que casi que cada político tenía su propia organización política o un partido formal, una especie de movimiento informal dentro de los grandes partidos tradicionales. Esto, digamos, terminó, o pensábamos que terminaba con la reforma política de 2003, y a partir de la reforma política de 2003 hubo toda una tendencia a la formalización, a la organización del sistema de partidos que tú describiste ahorita, Alejandra, que hizo que aparecieron organizaciones nuevas, más grandes y menos organizaciones, lo que permitió racionalizar un poco el espectro de los partidos políticos presentes en el Congreso, ¿no? Llegamos a tener unos que 8 grandes partidos más o menos, y eso daba, era digamos un número razonable para tener, para dar sentido a la representación democrática. Lo que pasa es que desde 2015 más o menos, en realidad, desde antes de los acuerdos de paz, desde la reforma de equilibrios de poderes que introdujo la figura de las coaliciones que mencionaste, Alejandra, para cuerpos colegiales, estamos en una especie de movimiento de contrarreforma, diría yo, ¿no? Y de una vuelta a la tendencia a la informalización del sistema política que se traduce por una multiplicación de los partidos, un debilitamiento de las reglas. Antes las reglas estaban claras, era este umbral de 3% en el Congreso para tener la personería jurídica. Ahí la Corte introdujo nuevas, digamos, reglas de excepción al principio por la violencia, ¿no? En la sentencia sobre la UP en primer momento, el nuevo liberalismo después, Salvación Nacional y Verde Oxígeno por las mismas razones, pero después también por razones de coaliciones. Entonces, después del caso de la Colombia Humana, que había sido muy controvertido, pues ya se admite ahora que todos los partidos que entran en una coalición que supera el umbral, pues tienen derecho a su personería jurídica, y así sucesivamente hasta tantas excepciones que incluso la última decisión sobre Fuerza Ciudadana, ni entiendo muy bien cuál es la razón por la cual se le da personería jurídica. Entonces ya estamos en un régimen en que pues casi que a todo partido político que se la pide se le da personería jurídica, y ya eso empieza a ser problemático. ¿Por qué? No por la personería jurídica en sí, digamos, que haya partidos, pues sí, si ciudadanos quieren formar partidos, uno diría es bueno, es derecho fundamental de asociación, de participación política, es democracia, está bien. El problema es que tradicionalmente en Colombia la personería jurídica viene atada al derecho ilimitado de avalar candidatos a todos los niveles para todos los cargos políticos. Y eso es lo que introduce entonces este espectro de la hiperfragmentación. Lo sabíamos, digamos, que había un problema con esto y el problema es atar finalmente este derecho de avalar candidaturas en todos los niveles a la personería jurídica. Hace mucho tiempo, incluso antes de las coaliciones, antes de la reforma de equilibrios de poderes, que muchos expertos dicen, aquí tenemos un problema, tenemos que desvincular lo que es la personería jurídica de los partidos, que cualquier partido debería poder tener, digamos, la existencia legal de un partido no debería ser restringida por principio en una democracia, pero sí el derecho a avalar candidaturas. Y entonces deberíamos evolucionar hacia una forma de desvincular las dos cosas, limitar el derecho a avalar candidaturas para los partidos en función de sus resultados. Solamente los partidos grandes podrían avalar candidaturas en función de sus resultados pasados, pero los pequeños partidos que pierden este derecho eventualmente si no son exitosos electoralmente, pues eso no... Tampoco debería caer una sanción de desaparecer jurídicamente, ¿no? Esto entonces, se habló mucho de este tema y se formuló, digamos, la necesidad de lo que empezamos a llamar un sistema de adquisición progresiva de derechos para los partidos. Hace mucho tiempo que se habla de esto, se ha exhortado muchas veces el Congreso a adoptar esto. Eso también está en los acuerdos de La Habana que mencionaba el magistrado Novoa. El Congreso nunca lo ha adoptado y es la razón por la cual, creo yo, la Corte cambió finalmente de jurisprudencia y dijo, bueno, basta, si el Congreso no lo hace, pues hay que hacerlo a la mala y ya vamos a empezar a dar personería jurídica a todos los que lo piden. Pero entonces, digamos, en principio se entiende esta posición de la Corte, pero evidentemente eso tiene consecuencias muy complicadas y potencialmente nefastas en cuanto a esta posibilidad de volver a una hiperfragmentación de la representación política.
Jan, gracias. Para recordar, sí, pueden ver ahora en el Twitter están las organizaciones que, como lo está describiendo Jan, tienen personería jurídica hoy por resultados electorales, que es el Partido Liberal, Conservador, Partido de la U, Cambio Radical y el Centro Democrático, que además por la regla existente del máximo 15% entre quienes se quieren coaligar, no podían hacer coaliciones por los resultados electorales que tuvieron en las penúltimas elecciones. Resultados electorales en coaliciones de personería jurídica por coalición, está Colombia Justa y Libres, Mira, Colombia Renaciente, Dignidad, Verde, ACI, Oxígeno, Verde, En Marcha, Colombia Humana, ADA, UP, Polo, Maíz y el Partido Comunista Colombiano. Y quiero pasar en esta segunda parte a mirar también el tema de los grupos significativos de ciudadanos. Alejandro, el Valle del Cauca ocupa el segundo lugar, y eso lo pueden ver ahora también en una imagen que se está compartiendo, en el número de inscritos de grupos significativos de ciudadanos que empezó con corte al 18 de enero, es decir, estamos hablando de 3 meses de inscripción de grupos significativos de ciudadanos, 33 grupos significativos de ciudadanos para la alcaldía del Valle del Cauca, para gobernación 3, para consejo 2. ¿Qué significa eso en lo local? ¿Qué repercusiones tiene en términos de legalidad, además?
Sí, digamos, yo creo que, digamos, vale la pena distinguir como los dos problemas de nuestro sistema de partidos. Uno puede ser la hiperfragmentación, pero el otro también es la atomización, es decir, esa descomposición de las organizaciones en pequeñas organizaciones locales, ojo, locales, que son sumamente autónomas. Entonces, yo siento que la hiperfragmentación, como lo decía al comienzo, potencia la atomización. Si las organizaciones locales tienen muchos más membretes, pero es la atomización la que estimula la fuerza motriz de la hiperfragmentación. Es, digamos, son esos problemas de coordinación de las organizaciones políticas existentes lo que hace que, por ejemplo, no podamos avanzar en la regulación de las coaliciones. Es que, digamos, desde 2015 lo sabíamos. Se discutía en un texto que elaboró la MOE con la CAS en la necesidad, por ejemplo, de pensar en umbrales distintos para las coaliciones. Son regulaciones que existen en otros países que las tienen autorizadas. Pensar, por ejemplo, obligaciones en la forma como se construían las listas o restringirlas para ciertas circunscripciones. Toda esa reglamentación que es tan difícil como la reforma política de poner a andar, en parte por los profundos problemas de coordinación que tienen las organizaciones políticas, e insisto, es producto de la atomización de las organizaciones. Y lo mismo pasa con los grupos significativos de ciudadanos. En, digamos, en Cali, en las elecciones pasadas, hubo 6 grupos significativos de ciudadanos que en realidad, digamos, están asociados, están vinculados a dos problemas muy comunes. Uno, que por lo general las alcaldías se construyen a partir de grandes confederaciones de organizaciones locales pequeñas. Entonces, digamos, lo que permiten los grupos significativos de ciudadanos en Cali es que, digamos, las organizaciones que usan la banderita de Cambio Radical puedan apoyar a los dos candidatos, ¿no? O las de la U puedan apoyar a dos candidatos distintos, unas a unos, otros a otras. Es decir, ese tipo de dinámicas propias de sistemas muy atomizados. Pero también, digamos, que la financiación sea sumamente, digamos, difícil de rastrear. Los grupos significativos no registran, pese a tener la obligación, no registran en cuentas claras. Y además, digamos, está asociada a fenómenos pues que es muy interesante empezar a rastrear en el caso de Cali. Por ejemplo, entre el 2018 y el 2021, en Cali se hicieron 900, no, perdón, 92 mil contratos de prestación de servicios a personas naturales en la alcaldía de Cali. Entonces, de lo que hablamos es de que en un periodo de 3 años, 92 mil personas tuvieron contratos de prestación de servicios. O, bueno, hubo 92 mil contratos, póngale usted cuántos miles de personas son. Digamos, y a formas muy particulares en las que estas organizaciones están, digamos, utilizando los recursos públicos para mantenerse competitivas en el escenario local. Insisto, organizaciones muy localizadas, ¿no? Que compiten como confederaciones de organizaciones locales por las alcaldías. La figura del grupo significativo de ciudadano es como la máscara perfecta para eso, para crear esa confederación.
Y Alejandro, para avanzar también en este mismo tema de, digamos, de la oclusión de las posibilidades de representación en lo territorial antes del 2002, la forma en que se organizaban los partidos políticos, que no tenía que estar centralizada la representación, etcétera, permitió el fortalecimiento de los clanes locales, lo que normalmente se conoce como clanes o como casas locales. Es decir, yo soy dueño de mi bulto de votos y como varón o varonesa electoral, negocio dentro de la organización política, pero eso también debilitó la capacidad de control de las organizaciones, de los partidos políticos frente a sus candidatos. Esa capacidad de control frente a quienes llegan a través de grupos significativos de ciudadanos o con esta dispersión de organizaciones políticas, ¿cómo se ve afectada en el nivel territorial, especialmente en departamentos con presencia de grupos armados ilegales, minería ilegal, narcotráfico, etcétera?
Sí, más o menos comienzos del siglo, había una multiplicación en el Valle del Cauca de las organizaciones locales, que querían llegar al nivel nacional, utilizando distintos membretes. En las elecciones más recientes, sin embargo, uno ya ve que, digamos, de las 30 organizaciones que trataron de llegar ahorita el año pasado al Congreso, a Cámara y Senado, más o menos 2/3 partes eran organizaciones puramente locales, ¿no? Es decir, ni siquiera vallecaucanas, eran organizaciones asentadas en una ciudad rica como Yumbo o asentadas en Cali, que es el gran mercado electoral de Cali. 2/3 partes son organizaciones caleñas, ni siquiera vallecaucanas, ¿no? Ya no estamos hablando de clanes. Existen obviamente unas organizaciones más exitosas que han logrado crecer a lo regional. En el Valle solo hay 3, según nuestras cuentas, de esas 30, y el resto son organizaciones muy locales. En las elecciones que se vienen ahorita en octubre, lo que vamos a ver es una enorme, digamos, una muy fuerte competencia en mercados muy locales. Por ejemplo, Buenaventura, ¿sí? Principal puerto de este país. Quienes compiten por la alcaldía de Buenaventura son cuatro organizaciones bonaerenses, no vallecaucanas, y 17 organizaciones pequeñitas, pequeñitas que son, tienen, llegan a tener una curul en el Consejo, si acaso, ¿no? Y eso está pasando en muchos municipios, municipios incluso donde hay 8 municipios, donde en el registro que nosotros tenemos desde 2007 hasta 2022, digamos, no participan jugadores regionales en las elecciones de alcaldía, ni siquiera como aliados, ¿no? Y lo interesante es ver que estos municipios, por ejemplo, El Cairo, La Unión y El Dollo, pues son lugares estratégicos para la economía ilícita de la coca, ¿sí? Entonces, cuando la elección es entre grupos locales sobre los que no sabemos nada, que usan cualquier bandera o que se presentan como grupo significativo de ciudadanos, ¿cierto? Y el evento de cierre de la candidatura es el charrito negro llegando en helicóptero, ¿sí? Pues entonces, ya, digamos, empezamos a ver un poco lo que esa atomización está generando en términos de falta de transparencia, dificultades para tener cualquier clase de control político, independientemente de que usen, digamos, el membrete del partido dominante en el departamento del Valle, ¿sí? Del partido que digamos, de la organización política más fuerte, ¿no? Pero es un poco lo que el escenario de las próximas elecciones. Un montón de organizaciones locales compitiendo a partir de coaliciones que se montan en muchos casos, como la cifra lo muestra, a partir de la figura de los grupos significativos de ciudadanos.
Hoy no tenemos en la reforma política, dentro de las diferentes reformas que se han presentado, no tenemos reglamentación ni a coaliciones, no tenemos reglamentación a fusiones, no tenemos reglamentación a decisiones. Yo quisiera empezar y arrancaría con Yad e invito a quienes están en esta conversación a que se involucren ya en esta parte de la conversación. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? Digamos que ¿cuál es el sistema y cuáles son las medidas que deberíamos avanzar razonables en términos de reglamentación de las coaliciones? Que creo que ese es uno de los temas más importantes. ¿Cómo reglamentamos las coaliciones? Esto ha sido un desorden por pertenecer a una coalición. Se tiene de una derecho a la personería jurídica. Esto nos va a llevar a una eclosión de organizaciones políticas. ¿Cómo deberíamos diferenciarlos o trabajar las fusiones y las escisiones dentro de las organizaciones políticas? Hoy tenemos una organización política producto de la escisión, que es precisamente la Fuerza de la Paz, que tiene personería jurídica por una decisión que se hace. Entonces, quisiera, Jan, escuchar tus primeros comentarios e invitar a Juan Fernando Londoño, invitar a Fabio, nuevamente Armando, a escuchar por dónde deberíamos abarcar este tema que no está, por ejemplo, hoy en la agenda del Congreso de la República, pero que necesita ser reglamentado después, obviamente, de las elecciones locales de este año.
Sí,
Ya.
efectivamente, el tema de las coaliciones es el gran ausente de esta reforma política. Bueno, sí, ahí en la reforma entonces se quiere ampliar la figura a los partidos grandes, pero no se avanza en la reglamentación de las coaliciones que es absolutamente fundamental, ¿no? Y sin esta reglamentación, entonces este movimiento de reinformalización de la política va a llegar, digamos, a extremos bien problemáticos. Entonces, está el problema que mencionamos, efectivamente, el de la adquisición de la personería jurídica a través de las coaliciones. Entonces, ahora parece que la regla por defecto es que todos los que firman, digamos, que ponen la etiqueta en la coalición, reciben su personería jurídica y eso pues es evidentemente una ventana abierta ahí en grande para que cualquier partido ahí pueda crearse muy, muy fácilmente a través de esta figura. Otro tema que hay que pensar, ¿cómo aplicamos la ley de bancada y el estatuto de la oposición a las coaliciones? Si una coalición presenta una sola lista y los electores votan por la lista, pues lo mínimo que se debería pedir a los electos en esta lista es que actúen en grupo, en el Congreso o en el cuerpo colegial al que aspiran, ¿no? Uno esperaría que haya realmente un voto en bancada de esta coalición y una declaración común de esta coalición, que se declaren oficialista, en oposición, independiente, como quieren, pero todos en el mismo campo, porque si no, pues los electores que votan por la lista y el voto siempre sirve por toda la lista, sea abierta o cerrada, recordemos, pues finalmente no sabe por qué vota, ¿no? Vota por algunos que dicen que son de oposición, otros oficialistas, otros independientes. Es un desorden finalmente y el elector ya no, ya no puede reconocer su voto y no puede ejercer, no puede haber rendición de cuenta. Hay otros elementos a reglamentar, la financiación, cómo funciona la financiación en una coalición. ¿Quién recibe esta financiación? El tema también del proceso de democratización interna, cómo tiene que funcionar, todos los miembros tienen que poner ahí en esta coalición, con qué grados, en fin, hay muchos elementos. Esta coalición, esta figura finalmente ha sido introducida en la reforma de equilibrios de poderes en 2015, casi que en contrabando, casi que como un mico, finalmente, no se ha reglamentado adecuadamente y finalmente yo creo que para muchos de los que introdujeron esta figura se trataba simplemente de pasarse la regla del umbral y no mucho más. Pero ahora que está la figura y si queremos que quede, pues necesitamos que se reglamente con reglas serias porque si no va a ser una ventana abierta para de nuevo debilitar las reglas.
Ya, muchas gracias. No sé si de pronto del observatorio electoral o Armando o algunos de los que nos está acompañando, una opinión frente al tema de las coaliciones en lista cerrada. ¿Cómo podría reglamentarse una coalición en lista cerrada manteniendo la regla del máximo del 15% que se puedan coaligar? Si no hay forma de saber para el próximo proceso electoral o después de unos resultados electorales, cuál es la asignación de la votación dentro de los que se coaligaron en esa lista. No sé si de pronto hay comentarios de Pedro, Armando, Juan Fernando.
Alejandra, buenas noches.
¿Quién está levantando la mano?
Fabio Sepúlveda.
Fabio, sí, te escucho. Del colegio,
del colegio de Coade, Observatorio Electoral. Gracias, Alejandra, por este panel muy interesante, muy importante. Yo creo que lo has contextualizado muy bien. Indudablemente es un tema que da para muchas charlas, pero con relación a tu pregunta, es importante un poco también contextualizar lo que ha sido esa atomización de los partidos, personería jurídica y los grupos de ciudadanos. Y es que se ha llegado allí porque los partidos tradicionales no cumplieron su función como tal de darle participación a todos los, digamos, estamentos de la sociedad, a los grupos minoritarios, a las minorías, ¿sí? Entonces, por eso se ve esta necesidad y desde luego que tenemos la tienen el marco legal desde la Constitución, desde la Ley 1475 del 2011, desde la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, está toda la normatividad allí. Entonces, eso es lo que habría que contextualizar, el por qué se llega allá. Lo has puesto muy bien, Jan Bass y Alejandro, pero para entrar en la pregunta que has hecho, que es bien importante, es cómo lograr que todas estas personas que llegan a una coalición para llegar a una corporación pública, un congreso, un consejo, una asamblea, cómo hacer para que realmente cumplan el objetivo de la coalición y luego no se separen y ya sí tomen sus banderas independientes de partidos minoritarios. Eso es algo que también yo creería que le corresponde en esta reforma política entrar un poco a ese debate que es necesario de cómo obligar a estas personas que si son partidos pequeños, pero llegaron por una coalición, pues deben de corresponder a esa coalición, porque esa es la forma de gobernar. Le quedaría muy complicado a un gobierno hacer coaliciones con cada grupo independiente cuando hay coalición a nivel general. Desde el punto de vista de gobernabilidad, representaría también una dificultad grande, sin contar con las dificultades técnicas que puede tener también ya estos grupos en un proceso electoral como tal, en un tarjetón, en llenar un tarjetón. Imagínense, en el caso de que los 25 grupos que tienen personería jurídica llegasen a presentar candidatos a todos los consejos, en el caso de Bogotá, ¿cómo sería el tarjetón? ¿Cómo sería ese 14? Si en la anterior elección a Congreso representó dificultad el manejo del E14 porque eran 11 páginas, entonces, ¿cómo va a ser cuando se tenga todos estos movimientos que inscriban candidatos? Entonces, el escenario es muy bueno, Alejandra, te felicito por eso, y pues indudablemente habría espacio para mucho más tiempo para otros debates, pero le cedo el uso de la palabra a otros colegas que sé que también están acuciosos de intervenir. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, Alejandra, por abrirnos este espacio.
Profesor, muchísimas gracias. Y quiero pasar a Alejandro. Alejandro, en lo local, ¿cómo es la gobernabilidad a través de las coaliciones? ¿Cómo podríamos mirar esa gobernabilidad con la adquisición progresiva de derechos? ¿Eso qué significaría? ¿Y cómo lo traducirías como una propuesta para mirar la reglamentación desde lo local?
Sí, bueno, ahí ya creo que nos metemos en una discusión que sin duda subyace a este panel, y es la suerte de la reforma política que está en curso en el Congreso. Digamos, hay muchas voces que ya han declarado su defunción. Vamos a ver qué pasa en la cumbre del pacto histórico. Pensando pues en una nueva reforma, quizás yo sí creo que hay cosas que se pueden regular en materia de coaliciones, incluso pensar en umbrales diferenciales o en restricciones para participar en circunscripciones distintas, digamos, a aquella donde se presenta la coalición, en ese sentido, digamos, de no dar determinados avales. Yo creo que eso iría más en sintonía con el espíritu de la propuesta de adquisición progresiva de derechos que se hizo en el marco de los acuerdos de paz, y en últimas con la propuesta de reforma política que propuso la misión electoral especial, que en caso de que esta reforma política se hunda, pues sigue siendo, creo yo, el derrotero de una eventual reforma, ¿no? La idea del sistema mixto, incluso de la promoción de la democratización interna de los partidos, la idea de la reglamentación de la adquisición progresiva de derechos. Creo que eso es como la mirada optimista para el mediano plazo, dado que pues en el proyecto actual no está, y pues que la suerte del proyecto actual está un poco en vilo.
No sé si todavía el doctor Armando Novoa está para trasladarle la misma pregunta. ¿Cuáles serían los aspectos más críticos que se deberían regular en las coaliciones y en la relación de las coaliciones con los grupos significativos de ciudadanos? Hoy se pueden hacer coaliciones abiertas, grupos significativos de ciudadanos con partidos políticos, y esto inmediatamente jala a que vayamos teniendo esta multiplicación de personerías jurídicas. ¿Cómo podríamos avanzar en una regulación que respete los derechos políticos, derechos de representación, garantista en términos de representación política, pero que permita organizar el sistema y que no volvamos a antes del 2012-2013? Doctor Armando.
Gracias, Alejandra. Pues, bueno, es un tema, pues, a mi manera de ver, un poco, es complejo. Lo primero que debería tenerse en cuenta es que la figura de las coaliciones para corporaciones públicas, tal como está, señalado en el artículo 262 de la Constitución aplica solamente para agrupaciones políticas que previamente cuenten con personería jurídica. Por consiguiente, hay que examinar muy bien la afirmación según la cual basta que un grupo significativo de ciudadanos se pegue, por llamarlo así, a una coalición de partidos con personería y que al pasar el umbral, elecciones al Congreso de la República, automáticamente adquiera derecho a la personería jurídica. Repito, porque el artículo 262 permite que a las coaliciones solamente confluyan partidos que tengan personería jurídica y en las elecciones inmediatamente anteriores sumados no hubiesen superado el 15% del total de la votación en la respectiva circunscripción. En segundo lugar, en el proyecto de reforma política se ha hecho un ruido innecesario con el asunto de las coaliciones bajo la interpretación de que esa regulación pretende favorecer a la coalición de gobierno, en concreto al pacto histórico. Creo que la introducción de la idea de que los partidos que participaron en coaliciones en las elecciones a Congreso anteriores tendrán derecho a fusionarse en las próximas elecciones es una propuesta innecesaria, porque hoy, de acuerdo a la doctrina del Consejo Nacional Electoral, ni la escisión ni la fusión de partidos está sujeta a una reglamentación legal. Y ese fue precisamente el motivo que llevó al Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, a otorgarle personería jurídica al partido Dignidad. Y posteriormente a eso, pues han venido otras personerías jurídicas por la vía de la escisión. Creo que así ocurrió con el partido de Roy Barreras y con el de Juan Fernando Cristo. El punto en el que quedó el debate al final del primer periodo de la legislatura, que culminó en diciembre, es que para salvar la posibilidad de las coaliciones, algunos miembros del pacto histórico propusieron que las coaliciones estuvieran disponibles no solamente para agrupaciones minoritarias, sino también para agrupaciones mayoritarias, lo cual sí terminaría de desestructurar nuestro sistema electoral, porque esa regla de la coalición a corporaciones públicas surgió de una iniciativa de un movimiento político, estaba mirando acá, del cual yo hice parte, que se llamaba Pedimos la Palabra, que en el año 2012 le presentó al gobierno una iniciativa que permitiera la coalición de partidos que tuvieran un umbral, una votación inferior al 12%. Eso fue hasta la reforma de equilibrio de poderes, y ahí fue en donde se incorporó el tema. Pero a lo que me refiero es a que las coaliciones fueron pensadas como un mecanismo de sobrevivencia de los partidos minoritarios en el contexto del gobierno de la Unidad Nacional, que se convirtió en la práctica en un partido único dirigido desde la Casa de Nariño. Y entonces esos partidos minoritarios encontraron en la figura de la coalición la única posibilidad de sobrevivir. Recordemos que por ese momento también el movimiento Mira presentó una demanda ante la Corte Constitucional en relación a la personería jurídica con el umbral del 3%. Y creo que nuestro amigo Juan Fernando Londoño algo tuvo que ver en esa discusión. Entonces, yo creo que hay posibilidad de reglamentar las coaliciones que cada vez se parecen más a partidos políticos que tienen agrupaciones a su interior con el mantenimiento de una cierta autonomía en su estructura de organización de una manera parecida a cómo opera el sistema de la ley de lemas y sublemas en Uruguay, que es un tema que valdría la pena examinar en el contexto de lo que estamos teniendo en la actualidad. La duda que me queda es si los partidos estarían en disposición de hacer una reglamentación que permita que las coaliciones no apliquen solamente para las minorías, sino también para las mayorías, con lo cual se produciría una hiperconcentración de la representación en los partidos mayoritarios. De tal manera que ese tema hay que tomarlo con pinzas.
Armando, coincido completamente con usted. Creo que ese sería uno de los efectos que se tendría cuando se habla en la discusión de la reforma política de la eliminación del umbral que hoy se tiene y que no ha sido suficientemente evaluada en términos de impacto de representación política y de lo que puede terminar pasando también en lógica de gobernabilidades y de alianzas. Ya estamos cerrando, es una hora de conversación y quisiera empezar a cerrar primero con Alejandro. Quisiera irme a los grupos significativos de ciudadanos, Alejandro, y cerrar con el tema de el impacto de la gran cantidad de grupos significativos de ciudadanos que están en este momento recogiendo firmas, que se presentan en el Valle del Cauca. Ha sido uno de los departamentos que ha tenido, digamos, esta característica de la presencia de un alto número de grupos significativos de ciudadanos. ¿Qué significa eso en términos de estabilidad, de gobernabilidad? ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué la representación de los partidos en una gama tan amplia termina no siendo suficiente?
Sí, digamos, yo insisto en que se trata de un síntoma del proceso de atomización que experimentan las organizaciones políticas, de desnacionalización en últimas de la política. Aunque los membretes sigan siendo nacionales, lo cierto es que la descoordinación en las organizaciones del nivel local es muy acentuada y eso genera pues varias situaciones. Una de ellas que la política local se vuelva ilegible para los ciudadanos, es decir, ¿sí? ¿Cuántos grupos hay en el Partido Verde en Bogotá? Tiene 13 curules y uno identifica así a grandes rasgos 4 grupos distintos. Para el caso obviamente de Cali, lo sabemos, hay en el Consejo, digamos, de Cali hay 21 curules y 18 grupos distintos. De los cuales, digamos, el 50% son puramente caleños, no compiten, digamos, no están subordinados a nadie más, son totalmente autónomos y construyen, digamos, unas alianzas muy poco transparentes con otros grupos para competir en múltiples elecciones. Entonces, eso hace que sea, digamos, muy, muy poco legible. Y en una elección local, digamos, que la Constitución del 91 y todo el proyecto descentralizador de los 80s preveía que esas elecciones locales iban a ser más claras para los ciudadanos, se vuelven absolutamente oscuras e ilegibles. En ese contexto, en el que los ciudadanos, digamos, no saben quién compite con quién, porque pues, ser un grupo significativo, presentarse como un grupo de significativo de ciudadanos es muy atractivo. Permite comenzar a hacer campaña antes, permite presentarse como un candidato viable, ¿no? Como alguien... y oscurece totalmente el universo de alianzas que están allí detrás. Y cuando el ciudadano no puede leer quién está compitiendo por quién en una elección y no sabe, digamos, quiénes finalmente son las organizaciones políticas que van a ocupar las distintas secretarías y la alcaldía, pues es más probable que pasen dos cosas. Primero, que su lectura general de la política local sea todos son corruptos, ¿no? Digamos, ah, yo no puedo leerlo, todos son lo mismo. Y finalmente, que su relación con los políticos se construya a partir de fórmulas más fáciles, que no implican pues tratar de entender esa madeja de alianzas tan compleja, de organizaciones que ni sabe cuáles son, a partir de la solución de problemas cotidianos que esas máquinas ofrecen. Entonces, nuestras máquinas locales, nuestra multitud de máquinas locales en el Valle del Cauca, todas aliadas o todas buscando la opción de presentarse como grupo significativo de ciudadanos, desarrollan muy complejas herramientas para solucionar problemas cotidianos. Máquinas hechas para eso, ¿no? Y pues así construyen un poco su relación, y ese es el tipo de relación que el sistema privilegia un poco.
Alejandro, muchísimas gracias. También los comentarios finales, Jan, ¿hacia dónde, qué tipo de reglamentaciones deberíamos tener para poder tener un ejercicio de coaliciones completamente sano para la democracia? Y lo mismo frente a los grupos significativos de ciudadanos, ¿qué nos están diciendo hoy la eclosión de grupos significativos de ciudadanos?
Pues digamos que si seguimos con esta proliferación de partidos, de pronto la proliferación de grupos significativos de ciudadanos ya no terminará siendo tan problemática porque finalmente va a perder parte de su atractivo, ¿no? Porque ya siempre habrá cualquier microorganización para avalar a cualquiera sin mucho compromiso, ¿no? Que es lo que es una de las grandes ventajas que subrayaba Alejandro, ¿no? Pero bueno, yo de todos modos soy bastante pesimista sobre la posibilidad de reglamentar esto. No es por nada finalmente que el gobierno no ha introducido esto en la reforma, y tal como está la reforma, de todos modos yo dudo mucho que pase. Entonces no sé, evidentemente a los políticos no les gusta que se les ponga reglas, prefieren la informalidad, prefieren no responder a nadie o como dicen ellos, solo responder a sus electores, es decir, finalmente a ninguno de sus colegas, y no coordinar nada con nadie. Evidentemente es muy atractivo y mejor para ellos, pero digamos que para la salud y la transparencia del sistema político en general, y para, digamos, la solidez de la relación de representación, pues es eminentemente problemático.
Jan, muchísimas gracias. Solamente antes de irnos, con unos datos finales en Grupo Significativo de Ciudadanos, que ustedes pueden ir viendo en las presentaciones que se ponen en el Twitter. En el 2019, en el equivalente a los 3 meses que se llevaría en este momento, digamos, comparando calendarios electorales, tuvimos 113 grupos significativos de ciudadanos, perdón, inscritos en total en el 2019. Pasamos a 322 inscritos totales para el 2023. Llevamos 322, perdón, inscritos totales para las elecciones del 2023, y solamente llevamos 3 meses de inscripción. Eso significa que estamos teniendo un crecimiento del 185% frente a las últimas elecciones locales. Vamos a encontrarnos con un alto número de grupos significativos de ciudadanos, pero también nos vamos a encontrar con un alto número de organizaciones con personería jurídica. Deseo a darles a todos, a todas, especialmente a Jan, a Alejandro, a Armando, a todos los que nos acompañaron, a Fabio, al Colegio de Abogados Electorales, los agradecimientos por estar con nosotros, Mario, que está también acompañándonos, a Pedro, bueno, a todos los compañeros, compañeras que están aquí de la Misión de Observación Electoral también, y espero que nos podamos ver nuevamente en el último martes del mes de febrero para volver a hablar de temas de política, de temas de elecciones, en el space que nos prepara para las elecciones 2023. Muchísimas gracias. Y nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.